Bienvenidos una semana más a nuestro informativo semanal de Radio HM. Esta semana les acompañaremos Isabel Jordán y Sonia Moset para compartir con todos ustedes algunas noticias destacadas del mundo y de la Iglesia. Muy buenas, Isabel.
Hola, Sonia. Comenzaremos hoy con las noticias internacionales. Adelantamos los titulares. El fundador de Amazon dona 2,5 millones de dólares para vaciar de contenido el matrimonio.
Comienza adoración eucarística permanente en Londres 2012.
Liu Xiaoying, la nonagenaria china que ha salvado a 30 bebés abandonados en la basura.
Primera victoria legal de un empresario católico contra la ley de seguros médicos obligatorios de Obama.
Las comunidades cristianas de Alepo crean un comité de asistencia humanitaria en plena guerra.
Seguidamente entraremos en el bloque de noticias nacionales. Escuchamos los titulares.
El Estado espera ingresar más de 2 millones de euros anuales por la visita al Valle de los Caídos.
El presidente de las Cortes Valencianas propone que las mujeres que van a abortar vean antes una ecografía.
Érase una fe. 365 días en bicicleta a los lugares donde se persigue a los cristianos.
Y daremos fin a nuestro informativo semanal con las noticias de la Santa Sede.
Comenzamos por Estados Unidos. Un nuevo magnate se une a la financiación de las campañas del lobby gay en Estados Unidos tras los dólares recibidos de las fortunas de Bill Gates, su sucesor en Microsoft, Stephen Ballmer y las firmas Nike y Starbucks. Ahora son el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y su mujer Mackenzie, quienes donarán 2,5 millones de dólares, algo más de 2 millones de euros, para promover el sí a la equiparación del matrimonio con las uniones homosexuales en el referéndum 74, que se celebrará el próximo mes de noviembre en el estado de Washington.
Esta donación es la mayor en todo el país destinada a este fin. Según ha publicado The New York Times, con este regalo, el conocido matrimonio ha doblado la cantidad de dinero disponible para los impulsores del referéndum 74. Bill Gates y Microsoft donaron cada uno 100.000 dólares para la campaña. Bezos, cuya fortuna se calcula en 13.000 millones de dólares, ha subido los cuartos.
Esto ha hecho que los defensores del matrimonio se movilicen también en Washington. Preserve Marriage Washington afirma a través de su web que si no se detiene esta iniciativa, se alterará el concepto de matrimonio y de la unión de un hombre y de una mujer, se pasará a una institución sin género.
El intento de equiparar el matrimonio a las uniones homosexuales en Estados Unidos siempre ha sido derrotado en las urnas. En las 32 ocasiones en que se ha votado el tema en referendos o consultas populares, los ciudadanos siempre han preferido votar por la protección del matrimonio como lo que es, la unión natural entre un hombre y una mujer.
Larry Jacobs, director ejecutivo del Congreso Mundial de las Familias, que celebró su sexta edición en Madrid del 25 al 27 de mayo pasados, recordaba este hecho durante la presentación del Congreso a la prensa. La definición de matrimonio se ha sometido a referéndum en 32 estados norteamericanos y en todos ha ganado el matrimonio natural, y con una media de 2/3 de votos. En algunos estados, como California, ganó por menos y en otros por mucho más.
Se permite el mal llamado matrimonio gay en 7 estados norteamericanos: Nueva York, Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, Vermont, Maryland y Washington. Como ocurrió en España con Zapatero, en ninguno se decidió por votación popular. Lo impusieron tribunales o administraciones políticas que a menudo ni siquiera lo habían anunciado en sus programas. Por eso la batalla actual en Washington es clave para el lobby de homosexualismo político. Necesitan ganar alguna vez en las urnas.
En el Reino Unido siguen los preparativos católicos de cara a las Olimpiadas. Esta vez el sacerdote franciscano Francis Conway, del monasterio de San Francisco de Asís en Stratford, que es el templo católico más cercano a la Villa Olímpica, anunció el 30 de julio pasado el lanzamiento, con ocasión de las Olimpiadas en el país, de una campaña de adoración eucarística durante las 24 horas del día.
El padre Conway dijo que durante este tiempo de juegos deportivos estamos ondeando la bandera de Cristo, y explicó que tendremos adoración eucarística de 9 de la mañana a 6 de la tarde, hora en que otra parroquia de la zona continuará la adoración hasta más tarde, y seguidamente otra parroquia continuará durante la noche, hasta que nosotros retomemos la adoración a las 9 de la mañana.
Las otras dos parroquias que participan son Nuestra Señora y Santa Catalina de Siena y San Antonio de Padua.
Londres acoge hasta el 12 de agosto más de 10.000 atletas de más de 200 países, así como alrededor de 5 o 6 millones de visitantes del Reino Unido y de otros lugares.
El padre Conway explicó que la parroquia ha traído sacerdotes adicionales de Portugal, Francia, Colombia, Singapur y de otras partes para cubrir la demanda pastoral esperada tanto para los participantes en las Olimpiadas como para los turistas.
El sacerdote franciscano señaló que el 29 de julio tuvieron a un arzobispo de Puerto Rico que llegó junto a atletas puertorriqueños para celebrar misa. Obviamente mucha gente tiene que venir a Stratford y sentimos que teníamos que ofrecerles un lugar de descanso y de hospitalidad, expresó.
También tenemos el caso de Carlos Valvé, Litus para los amigos.
A todos nos gustaría saber quién es Carlos Valvé, pues pasemos a escuchar una breve historia de este chico que participará en las Olimpiadas.
Carlos Valvé es un defensa de la selección española de hockey sobre césped que participa en las Olimpiadas de Londres 2012, como muy bien habéis ya anunciado. Sin embargo, lo increíble de este chico es que apenas termine el torneo, volará hacia Bélgica para terminar sus estudios en el seminario. Aunque siempre se consideró una persona creyente, fue en 2005 cuando tomó conciencia de la importancia de Dios en su vida. En el verano de aquel año todo empezó a cambiar dentro de él mientras competía en el Mundial Sub-21. Empezamos muy mal la competición, iba tan mal que un domingo fui a misa e hice un pacto con Dios. Le dije que si él arreglaba ese Mundial yo iría a Medjugorje con mi padre, donde hay una devoción mariana aún en estudio por parte del Vaticano. Hicimos historia. Nunca antes una Sub-21 había logrado una medalla y nosotros quedamos terceros, afirmó. Valvé cumplió su promesa y visitó el lugar donde se apareció la Virgen María. Sin embargo, su vida todavía no cambiaba de rumbo. Seguía saliendo de fiesta con chicas, derrochando dinero y con pocas o ninguna intención de rezar. Pero algo dentro de mí me dijo, «Litus, eres libre y puedes hacer lo que quieras, pero así no eres feliz». Aunque estaba en su mejor momento deportivo, decidió salir de nuevo e ir al encuentro de Dios. Y le dijo, «No sé qué pasa, están pasando cosas muy raras. Yo quiero jugar limpio contigo, así que aquí me tienes, haz lo que quieras». Su vida empezó a cambiar y solo le pidió al Señor que le dejara cumplir su sueño de ir a los Juegos Olímpicos. Ahora Valvé reconoce estar viviendo una experiencia increíble, preciosa, tratando de aportar un valor más. No solo el ganar, sino crecer en mi vivencia de la fe, compartiendo esto con gente de tantas partes distintas del mundo.
También tenemos alguna buena información que llega desde China.
Así es, las recientes noticias sobre una casi nonagenaria mujer en China que ha salvado a decenas de niños abandonados en las últimas décadas han derivado en elogios por sus heroicas acciones y no podía ser de otra manera en críticas a las autoridades gubernamentales comunistas por su política del hijo único que conduce a la práctica del abandono infantil.
Estos niños necesitan amor y cuidado, dijo Lou Xiaojin, de 88 años de edad. Todos ellos con preciosas vidas humanas. No entiendo cómo la gente puede dejar a un bebé tan indefenso en las calles.
El Daily Mail dio a conocer la historia de esta mujer que se ha dedicado durante los últimos 40 años de su vida a salvar niños chinos abandonados. Ha rescatado a 30 en la calle o en la basura de la ciudad de Jinhua, provincia oriental de Zhejiang.
Lou ha dedicado su vida a reciclar basura. Un día en 1972 encontró abandonada a una niña que estaba tendida entre la basura de la calle. Así lo narra ella misma. La primera bebé, si no la hubiéramos sacado de la basura, habría muerto sin duda. Ustedes no saben cuánta alegría y cuánta esperanza nos ha dado ver crecer a estos niños. Siempre he pensado que si tengo la fuerza para reciclar desechos, ¿cómo podría dejar de reciclar algo mucho más importante como la vida humana?
Esos niños tan frágiles necesitaban amor, cuidados. De verdad, no entiendo cómo sus padres pudieron dejarles entre la inmundicia. Todas las vidas son preciosas, ha dicho la mujer al diario.
Cuatro de los bebés que rescató se convirtieron en su propia familia. Los acogió, vio crecer y educó con su marido Li Xin, que murió hace 17 años. Lou también tiene una hija biológica, Zhang Kailin, que hoy tiene 49 años. Logró además que algunos amigos y otras familias se quedaran con el resto de los bebés.
Según el Daily Mail, Lou goza de mucho respeto y tiene fama de héroe local en su comunidad por salvar niños a pesar de la falta de dinero y de poder.
William Newland, católico y dueño de la empresa Hércules Industrias, ganó la primera batalla judicial contra el mandato abortista de la administración de Barack Obama, una vez que un juez ha dictaminado que esta norma viola su libertad religiosa.
El juez federal del Tribunal del Distrito de Colorado, John Kane, suspendió la aplicación de la Orden Ministerial de Servicios Humanos y de Salud en el caso de Hércules Industrias, debido a que viola la libertad religiosa de los dueños, que son católicos.
El mandato de la Administración Obama busca obligar a todas las empresas e instituciones religiosas a proveer a sus empleados de seguros médicos que incluyan planes anticonceptivos y abortivos.
El juez dijo que aplicar la norma produciría a los propietarios de Hércules Industrias, una empresa familiar dedicada a la eficiencia energética y las energías renovables, un daño irreparable desde el punto de vista de su libertad religiosa, derecho fundamental reconocido en la Constitución de Estados Unidos.
Según Matt Bowman, abogado contratado por los dueños de la empresa, la demanda pretendía conseguir que los burócratas de Washington no puedan forzar a las familias a abandonar su fe para ganarse la vida. Los americanos no quieren que los políticos y los burócratas decidan quién, dónde y cómo puede vivir su fe, añadió.
Ante esto, el juez señaló que los demandantes solo buscan dirigir Hércules en una forma que refleje sus sinceras creencias religiosas y alega la jurisprudencia en el sentido de que es de gran interés público el libre ejercicio de la religión, incluso si ese interés puede entrar en conflicto con otros. Así, Hércules Industrias se sustrae temporalmente a las cuantiosas multas que afrontarían por no asegurar a sus 265 empleados, de acuerdo al mandato, mientras instancias superiores deciden sobre la constitucionalidad del mismo.
Mientras continúan los combates en Alepo entre las fuerzas gubernamentales y los insurgentes, las comunidades cristianas de la ciudad siria han decidido crear un comité de coordinación para prestar asistencia humanitaria a las personas en dificultad y a los refugiados. Según fuentes locales de Fides, el comité está formado por 11 personas que representan a las 11 comunidades cristianas de la localidad.
Trataremos de encontrar el modo de asegurar una cierta seguridad en los barrios habitados por cristianos, de forma que no abandonen sus casas para que no se repita aquí lo que ha sucedido en Homs, donde las casas abandonadas por los civiles que han huido han sido tomadas por los combatientes. Esto ha provocado la masacre en los barrios de Homs, dicen fuentes informativas.
El Santo Padre también hizo un llamamiento a la paz el domingo pasado desde su residencia en Castel Gandolfo. Escuchémosle.
Tras el incremento de la violencia en Siria, el Papa ha pedido a la población del país y a sus líderes políticos que lleguen a un acuerdo para terminar con el derramamiento de sangre. Durante el Ángelus en su residencia de Castel Gandolfo, Benedicto XVI también pidió a Libia que negocie para terminar con la violencia. Haciendo referencia al Evangelio del domingo, el Papa dijo que también, en mitad del caos, la fe se debe mantener firme.
También nosotros, aunque a veces se haga de noche o el viento sea contrario en nuestras vidas, estamos llamados a descubrir la presencia amorosa de Dios que nunca nos abandona.
Benedicto XVI también mencionó que incluso durante una tormenta fuerte, Jesús pide a sus discípulos no tener miedo.
En el Evangelio de este domingo, el Señor, caminando sobre las aguas, sale al encuentro de los discípulos que se hallan en peligro y les dice: ánimo, soy yo, no tengáis miedo.
Dijo que el océano simboliza el caos que se afronta en la vida y la barca representa a la iglesia, guiada por los apóstoles.
Esperamos que el llamamiento al diálogo lanzado por el Santo Padre el domingo pasado sea escuchado tanto en Siria como en la comunidad internacional.
Como suele pasar, los pobres son los más afectados, pues los ricos se han refugiado en Líbano, Jordania o Turquía, pero los pobres no tienen nada para poder hacer frente a esta situación. El diálogo es la única manera de encontrar la paz y lograr la democracia, fundada sobre el respeto de los derechos humanos para todos, dicen fuentes informativas de Fides. Y con esto llegamos a España. Comenzamos por un polémico lugar, el Valle de los Caídos.
Polémico porque todo el empeño del gobierno anterior era cerrarlo como fuera, pero ahora el Estado espera ingresar más de 2 millones de euros anuales por la visita al Valle de los Caídos.
Han oído bien, la decisión de Patrimonio Nacional de cobrar 5 euros a los visitantes del Valle de los Caídos, reabierto al público después de 33 meses cerrado, permitirá al Estado ingresar más de 2 millones de euros anuales, gracias a los alrededor de 500.000 visitantes que acuden cada año al lugar.
El recinto del Valle de los Caídos fue reabierto al público pocos meses después de la llegada de Mariano Rajoy al Palacio de la Moncloa, tras llevar casi 3 años cerrado por la decisión del gobierno Zapatero.
Recientemente, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, emplazó al senador del PNV, Iñaki Anasagasti, a buscar un acuerdo con el Valle de los Caídos y no sumar más diferencias, con la que está cayendo en este momento con la crisis económica. Y así, desde el pasado 1 de junio, los visitantes deben pagar una entrada de 5 euros. El presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, ha defendido nuevamente la vida del feto por encima del aborto. En un artículo publicado en su blog bajo el título «La solución es más vida», Cotino ha querido opinar así sobre el debate reabierto la semana pasada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, sobre la futura reforma en la ley del aborto.
Tras asegurar que ha vuelto a oír frases del tipo «nosotras parimos, nosotras decidimos», el político popular recuerda su etapa al frente de la Consejería de Bienestar Social para defender sus tesis sobre el aborto. En mi opinión, hay que centrar la cuestión en lo realmente importante, la vida. Hay que fomentar en nuestra sociedad una cultura de más vida.
Disponemos de una corresponsal externa que puede informarnos mejor de este tema. Gemma, ¿podrías contarnos en qué consiste este plan Más Vida?
Hola, muchas gracias por la conexión. Sí, claro. Entre otras medidas, este plan contemplaba informar a las mujeres de la trascendencia ética de la decisión de abortar con información visual, como ecografías en tres dimensiones. Y según esto, sería interesante destacar que en ese artículo que habéis mencionado anteriormente, el exdirector general de la policía también asegura que con respecto a las mujeres que decidan abortar, él considera que debería ser obligatorio que vieran una ecografía de su hijo antes de decidir matarlo y se les planteen diferentes opciones y alternativas eficaces para el hijo que llevan en su seno. La natalidad, a su juicio, es una necesidad para nuestro futuro como sociedad y es necesario crear un ambiente social favorable a la mujer embarazada partiendo del reconocimiento a la madre. Las mujeres embarazadas, según Cotino, deben percatarse del valor de la vida humana que llevan dentro, de que la vida de su hijo o su hija es digna de ser vivida. Reclama también que se ayude a las embarazadas a sentir que el embarazo es algo bueno y positivo y ve fundamental que desde las administraciones o entidades privadas se ayude a la mujer, pese a que en estos momentos de crisis, en algunos casos, estas ayudas sean solo testimoniales.
Ante esto también podemos añadir que Juan Cotino recuerda que la Ley Valenciana de Protección a la Maternidad parte del concepto de reconocer la vida desde el momento de la concepción.
Y es de destacar también que Juan Cotino valora mucho el que Galicia y La Rioja hayan aprobado leyes similares y añade: sería interesante que el Gobierno de España impulsara una iniciativa legislativa en términos similares. Terminamos este apartado con el anuncio de un documental recientemente estrenado en Francia y que los cines españoles la esperan para el 7 de septiembre.
¿Es la fe igual en todas las partes del mundo? Esta pregunta es la clave de esta película documental. Se titula Érase una fe y cuenta el viaje en bicicleta de dos amigos hasta los lugares más recónditos del planeta para mostrar las zonas en las que viven los 200 millones de cristianos que son perseguidos a causa de su fe.
Les dejamos ahora con el tráiler del documental.
¿Es la fe igual en todas las partes del mundo? Esta pregunta es la clave de esta película documental. Se titula Érase una fe y cuenta el viaje en bicicleta de dos amigos hasta los lugares más recónditos del planeta para mostrar las zonas en las que viven los 200 millones de cristianos que son perseguidos a causa de su fe. Los protagonistas descubren cómo viven la religión esas personas y cómo, a pesar de tener una cultura totalmente diferente, todos tienen tanto en común. El viaje dura 365 días. Y recorren países como Siria, Nepal o Tailandia para mostrar la situación de estos cristianos. La película Érase una fe ya se ha estrenado en Francia. Llegará a los cines españoles el 7 de septiembre y ya están preparando la versión en inglés.
Sin más demora, pasamos ya a las noticias de la Santa Sede.
El Papa Benedicto XVI retomó nuevamente sus catequesis de los miércoles desde la localidad de Castel Gandolfo.
El Papa Benedicto XVI señaló que la oración es algo imprescindible para la vida de toda persona, porque la relación del ser humano con Dios es esencial.
Recordando el ejemplo de San Alfonso María Ligorio, doctor de la Iglesia y fundador de los sacerdotes redentoristas, a quien la Iglesia celebró este miércoles, el Papa explicó que este santo nos recuerda que la relación con Dios es esencial para nuestra vida. Sin la relación de Dios falta la relación fundamental, pero vamos a escucharle a él mismo.
A pesar de seguir de vacaciones en Castel Gandolfo, Benedicto XVI ha reanudado las audiencias de los miércoles para continuar con sus catequesis sobre la oración. Ante centenares de personas en la Piazza de la Libertad, el Papa habló de las enseñanzas sobre la oración de San Alfonso María de Ligorio, obispo del siglo XVIII y doctor de la Iglesia. Dijo que junto a la confesión, la oración es un medio seguro para llegar a ser santos.
Santo Alfonso voleva far comprendere che in ogni situazione della vita non si può fare a meno di pregare, specie nel momento della prova e nelle difficoltà. Sempre dobbiamo bussare con fiducia alla porta del Signore, sapendo che in tutto egli si prende cura dei suoi figli, di noi.
Benedicto XVI dijo que los discípulos de Jesús tienen que saber que no faltarán nunca las dificultades y que solo se superarán a través de la oración.
El rapporto con Dios es esencial en la nuestra vida, en la preghiera personal y cotidiana y con la participación en sacramentos. Y así esta relación puede crecer en nosotros la presencia divina que indirizza el nuestro camino. Lo illumina e lo rende sicuro e sereno, anche in mezzo a difficoltà e pericoli.
El Papa destacó la importancia de la humildad para reconocer nuestras debilidades y pedir ayuda a Dios con confianza. En los saludos, Benedicto XVI invitó a no abandonar la oración durante el periodo de vacaciones.
Seguidamente pasamos a escuchar las intenciones por las que el Papa pide que se rece en este mes de agosto.
Como cada mes, el Papa invita a todos los católicos a acompañarle con intenciones específicas de oración. En agosto llama a pedir para que los encarcelados sean tratados con justicia y con respeto de su dignidad humana. También pide a los católicos que recen para que los jóvenes llamados al seguimiento de Cristo proclamen y den testimonio del Evangelio hasta los confines de la tierra.
Y terminamos con una noticia sobre el tercer volumen de Jesús de Nazaret, escrito por el Santo Padre.
Y es que según destacó el cardenal secretario de Estado, Tarcisio Bertone, Benedicto XVI concluyó ya su tercer volumen, dedicado a Jesús de Nazaret y los Evangelios de la Infancia, que a su parecer será un gran regalo para el Año de la Fe.
El cardenal Bertone también anunció que después de esta publicación es muy probable que salga a la luz una nueva encíclica, que sería la cuarta de su pontificado. Vamos a escucharlo.
Benedicto XVI ha terminado de escribir el último volumen de su libro sobre Jesús de Nazaret, que trata de la infancia de Jesús y podría estar escribiendo una encíclica para el Año de la Fe. Ahora se está traduciendo del alemán a los principales idiomas para que se publiquen simultáneamente. Hasta ahora Benedicto XVI ha escrito tres encíclicas, la primera en 2005, Deus Caritas Est, Spes Salvi, que se publicó en 2007, y la última, Caritas in Veritate, en el año 2009. Tras las encíclicas sobre la caridad y la esperanza, es de esperar una sobre la fe, aún más en el año temático dedicado a la nueva evangelización y a la profundización de la fe.
Y ya para terminar, les dejamos con el acostumbrado saludo del Papa en lengua española, dirigido después de la audiencia del miércoles.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En particular a los grupos provenientes de España, México y otros países latinoamericanos. Invito a todos en este tiempo veraniego a no abandonar nunca la oración, como nos enseña San Alfonso María de Ligorio, pues de nuestra relación con el Señor en la plegaria y los sacramentos depende nuestra salvación. Dios os bendiga.
Con este llamamiento a la oración, incluso en el periodo de vacaciones, damos fin al informativo de esta semana.
Esperamos que haya sido de su agrado y recuerden que les invitamos a continuar con nosotros siguiendo el resto de nuestra programación. También pueden seguirnos en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar además distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí, en Radio HM, 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Un saludo desde los estudios de Radio HM. Les han informado Isabel Jordán
y Sonia Moset. Hasta la próxima semana.